¡Ey, ey! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a la hora que ustedes nos estén viendo. Esto es Con el Calzón por Fuera, un podcast donde nos gusta hablar de cómics y de cosas ñoñas. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Claudio Cuevas. Claudio Cuevas, fíjate que me enfermé de COVID, Claudio Cuevas, por eso se me está yendo la voz, me la pasé bastante mal. Creo yo que, bendito sea Dios, no moriré de esto, creo. Sigo saturando, viendo oxígeno. Sin embargo, sí se me va la voz así por ratos. Entonces, trataremos de hacer este programa rápido, igual de divertido, como siempre, amiguitos. Pero de manera un poquito más rápida, les presumo rápidamente primero mi playera, dibujada por un artista chiapaneco que se llama Efraín Malo.
A ver, a ver, a ver. Es Neto en su etapa, me siento muy mal de COVID.
Así es, tengo COVID, por eso me la puse. Tengo COVID y sufro mucho y soy un señor cuarentón. Y digo, para hacerle vudú, me compré este también.
Muy bien, muy bien. Ese casquito con antenas, ¿de qué es?
Este es de que armas un build a figure, un buff que les dicen.
Ajá.
Es el Steelman.
Ah, ok. No es parte de. No es que le cambies la cabeza y traiga una cosa de esas.
No, le cambias la cabeza y le puedes poner esta carita de Peter quitándose la máscara.
Ok. Pero
De Spider-Man quitándose.
¿quién es el mono que armas que tiene patas rosas?
Steelman. No me acuerdo cómo le decíamos en español. El Zancos, el Zan, no me acuerdo. Pero
Nunca había oído de ese mono, ¿eh? O sea,
sí, es enemigo de Daredevil.
y ni ganas, o sea, digo, ni ganas de juntarlo, o
No.
sea, qué sé qué.
No. No, no, es absurdo, es nefasto. No, nef no es nefasto, es innecesario, pero bueno, hay que recordar en qué época fue creado, entonces pues más o menos dices, y entonces es un hombre altísimo que no lo puedes alcanzar. Oh, o sea,
O sea, sí, pero
¿recuerdas?
entiendo eso, pero ¿para qué le sacas un mono?
Ah, tienes toda la razón.
O sea, no es el personaje, sino el hecho de sacarle un muñeco. O sea, no sé. Bueno.
¿Qué quieres que te diga, Claudio Cuevas? Los misterios de Hasbro son inescrutables.
Y luego
Oye,
ahorita van
parece que
así.
venimos uniformados tú y yo, vato.
Ciudad de Blanco. Y ahorita
Sí.
sacas el muñequito así, pero aquí está, mira.
Ya está armado. No, no es cierto. Oigan, fíjense que en este programa, Claudio Cuevas, no sé si lo hayas notado, pero somos como el guardaespaldas. Siempre estamos aquí cuidando de las espaldas a nuestros telespectadores. Y esta no fue la excepción. Vamos a reseñar unos cómics pedorros, pedorrísimos, nefastos, de calidad. Vamos a reseñar, fíjense que ahora no abrí ni siquiera mi acordeón porque estoy, le digo que ando malito. Es el Spider-Man 75, 76, 77 y 78.
Amazing Spider-Man.
Amazing Spider-Man, así es. ¿De qué va, Claudio Cuevas, esto? Cuéntanos, por favor.
¿Me ves,
Claudio,
Neto? ¿Me ves? ¿Me
no se
ves?
crean, yo les digo aquí los datos porque ya saqué. Del 75 al 78, esta saga se llama Beyond. Está escrita por un vato que se llama Seth Wells, al cual desearía no haber conocido nunca. Dibujado algunos capítulos por un tal Patrick Gleason y otros que fue parte de lo que me llamó mucho la atención, de Sara Pichelli. Esta saga se llama Beyond, Más Allá. Habla de. Ay, no sé ni por dónde empezar, Claudio Cos, es que es tan
Mira,
malo.
según yo lo entiendo, es, digo, yo, bueno, supongo que tú también, o no sé, yo no sé ahorita qué pedo esté pasando con Spider-Man. Esta es una serie así como que, a ver, ¿qué pedo? Vamos a ver en qué mundo, en qué punto ahorita está Spider-Man, ¿no? Y por lo que estoy viendo es que regresó Ben Reilly, el clon este de Spider-Man, y en esta saga se ve que él ha sido contratado por una compañía, una de estas gigantescas que se llama Beyond, y que pues, dicen, no, pues la compañía esta le está entrando a la onda de los superhéroes, porque ahí vio negocio, ¿no? Y aquí el truquillo es que se supone que en la etapa esta de Superior Spider-Man, cuando era el doctor Octavio, Octopus Octavio,
¿Se llama
él.
Octavio?
Él, dentro de la compañía que tenía, que hizo esta de Peter Parker, tenía la marca registrada de Spider-Man. Entonces, ahora esta compañía nueva, Beyond, compró lo que el esqueleto, eso que quedaba de la marca, de la compañía esta de Peter Parker,
Industries,
nada más para adquirir los derechos de Spider-Man. Contratan a Ben Reilly para que sea ahora el Spider-Man oficial y de ellos, con ellos y con él, pues, explotar la imagen. Y empieza esto en que Ben Reilly va y habla con Peter y le dice: a ver, Peter, ¿sabes qué? Pues te vengo a decir nada más esto, ¿no? Ya ahora yo soy el nuevo Spider-Man y ya tenemos nosotros la marca y pues nomás te vengo a avisar, ¿no? Y ahí, de ahí arranca todo el asunto, ¿no? Este arco está más bien enfocado en Ben Reilly, ¿no? No sé si el título de Amazing Spider-Man ya venía enfocado en Ben Reilly, pero por lo menos no. Esta historia sí. Esta historia no, es Ben Reilly se apodera de
el manto de Spider-Man. No, te das cuenta que, ¿por qué propuse yo que reseñáramos Spider-Man del 75 al 70 y guácala?
Porque la fiebre te estaba atacando muy mal.
La fiebre me hizo una mala jugarreta, la fiebre me hizo hacer esta estupidez, es de propuesta. No se crean, bueno, sí un poco, pero yo amo mucho, mucho, muy fuertemente a Spider-Man, pero principalmente amo a Peter Parker como Spider-Man, ¿no? Entonces, cada que hay alguna oportunidad de que hay un relanzamiento del cómic, ya sea con un número uno, o como en este caso con un 75, pero con un equipo creativo completamente nuevo, yo siempre quiero darle la oportunidad porque siempre pienso, de aquí va a salir algo genial como se merece mi Spider-Man, como se merece mi Amazing Spider-Man. Después de que sale, acuérdense que veníamos de en 2014, creo, 2000, a principios de 2000, entre 2014 y 2015, termina un run, una etapa bastante larga de Dan Slott con un montón de otros, primero escritores y luego después de dibujantes, con un montón de dibujantes diferentes. Se cancela en algún momento el Amazing Spider-Man, no me acuerdo en qué número, y luego retoma Superior Spider-Man, y luego regresa otra vez a Amazing Spider-Man, y luego fue el multiverso. Si se fijan, son cosas que sí cambiaron, que fueron relevantes. Venga, puede uno odiar o detestar al Dan Slott, o lo puedes amar y venerar, pero de que hizo algo relevante, hizo algo relevante. Ya nos dio el multiverso, que él fue el Spider-Verse. La película esta famosa de Sony viene basada más o menos en eso. Se me está yendo la voz, ahí dispensan ustedes. Voy a empezar a hablar más como mi abuelito. De por sí, como no me he rasurado, parezco ya, ¿cómo se llama? El abuelito de Heidi. Estoy a punto de que me traigan a una niña en silla de ruedas para que yo la críe aquí en estos verdes parados atrás de mí. Oiga, bueno, entonces... Pero después de eso, el público lo odió, mataste, me hiciste lo peor, Dan Slott, eres lo peor, eres como el coronavirus, eres lo peor que nos ha pasado a la humanidad, eres no sé, como Maluma, pero sin ser tan sexy, no manches, ¿por qué existes, Dan Slott? Entonces, a eso poco le importa al señor este, ¿no? Pero hizo cosas relevantes, ya estoy desvariando. Fíjate que de las ventajas de estar enfermo de coronavirus... Es que puedes decir un montón de pendejadas y lo dices, es que era el coronavirus, amiguitos, por eso, no es que yo esté idiota, pues es que es coronavirus, ya venía uno idiota. Oye, bueno, entonces, Claudio, sale Dan Slott y empieza Spencer, y cuando empieza con otro Amazing Spider-Man número uno, y viene dibujado por este chavo, hasta se me da el nombre porque también no me cayó muy bien, el dibujante de Invincible.
Ah, ok, sí, ya.
Entonces, uno esperaba cosas bien chidas. Su principal villano es uno que se llama Kindred, que es como pariente. Fierro pariente sería Iron Kindred. Fierro pariente, efectivamente así se dice. Iron Kindred, fierro pariente. No puedo decirles quién era Kindred, porque en México todavía no se publica eso, aquí en Televisa, y sería un spoiler. Pero digamos que fue decepcionante, y esa era su historia principal, ¿eh? El arco se basaba en esa historia del Kindred, y fue patética, infantil, estúpida en general. A nadie gustó. Lo único que medio les gustó a la ñoñiza de Spider-Man fue que hizo, le hizo retcon a la retcon de que este Gwen Stacy había tenido sexo y dos niños con Norman Osborn. Lo retconearon. Ya, no fue más. Fue cosa del Kindred. Pero fuera de eso, es nefasto. Entonces, yo ya desesperado, dije, abandoné ese bote hace mucho tiempo, como una ratilla abandoné así, ¡adiós! Y me lancé hacia el océano, hacia nuevos océanos. Entonces, lo bien fregado, Claudio, pues ya ni frego. Bueno, me arrojé a nuevos océanos, como una rata abandonando ese bote. Entonces, ahora que regresó, dije yo, vamos a darle otra oportunidad. Yo ya sabía que era Ben Reilly, ya sabía que Peter Parker estaba puesto en coma. Esto fue algo que ya estaba cantado también. Van a poner en coma a Peter Parker para que este Ben Reilly pueda ser el Spider-Man sin culpas. Sin embargo, la principal falla de esto es porque tiene unas ideas chidillas, o sea, que esté registrado el nombre y que Peter Parker se tome unas vacaciones, pudiera haber sido algo chido si Ben Reilly, que recuerden que comparten personalidad y valores, bueno, empezaron con el mismo ser y luego se separaron, y tienen las mismas memorias, porque Ben Reilly es el clon de Peter Parker. Llegó un punto en el que se separan y tienen diferentes personalidades, pero sí, los dos son bonachones, los dos son buena onda, los dos son bien chidos. Y este Ben Reilly que vemos no es buena onda. Ben Reilly, como le quieras tú decir, jamás hubiera llegado en una actitud tan agresiva como llegó a quitarle el nombre y el traje de Spider-Man. Ben Reilly hubiera llegado, oye Peter, ¿sabes qué? Tú vienes de unas pérdidas muy gachas en el número 74, yo podría tomar tu lugar, me están haciendo este ofrecimiento, me están pagando muy buena lana, podría pasarte un varito. Peter Parker, dependiendo del escritor, hubiera dicho sí o no, pero pudiera haber sido una salida decente y digna. No la toman. No toman esta salida, toman la salida esta pendeja, porque Ben Reilly en serio jamás hubiera hecho esto. Luego salen personajes patéticos como Colin Wing y Misty, ya ni me acuerdo cómo se apellida, Misty, ya no me acuerdo, Misty, que son amigas patiños de Iron Fist y Cage.
Son las de Heroes ahí, for Hire, ¿no?
Sí, de los héroes por contrato. Salen ahí entrenándolo. Tiene ciertos detalles que seguramente con esto convenció a los directivos de Marvel. Mire, se trata de esto, va a ir de aquí a acá, y dice, sí, suena bien, hagámoslo. Pero al momento de ponerlo en papel, se le fue de las manos, muy cañón, Claudio, se le fue muy cañón de las manos. No, no tiene lógica, no tiene buena caracterización, no te lo crees. Son números malos. Yo les digo, evítenlo. Ahorita les doy mi calificación final, pero evítenlo, evítenlo, evítenlo. Es más, si alguien de Televisa está viendo esto, ahorres el papel, salve a los arbolitos, no lo impriman. Es muy malo.
Así de plano.
Sí, no, mira. No, no, no. O sea, mira, lo bueno que lo leímos en digital, porque si lo hubiera tenido en papel, yo ya tengo boiler de gas, Claudio, para calentar el agua del baño. No necesito esto ni siquiera para calentar el boiler del gas, el calentón del agua.
Sí, mira, o sea, yo te digo, yo también, o sea, yo soy, bueno, en esta sí sería así como que esa clásica persona que dices que yo soy fan del personaje y nunca he comprado un cómic, ¿no? Pero, o sea, sí, la verdad, o sea, tengo, sí, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé a comprar cómics en inglés, estaba la onda de la saga del clon, precisamente, de esto de Ben Reilly y todo esto, y yo, pues, digo, no sabiendo qué pedo, nunca habiendo leído Spider-Man, se me hizo bien chida, ¿no? Yo dije, ah, qué pedo, qué chido esto, ¿no? De que todo lo que está pasando, y luego que al final, pues, el clon se muere, y que, pues, primero estabas de que quién es quién, y luego que si me voy a quedar yo como Spider-Man, y ya al final, pues, no pasó nada, ¿no? Todo quedó normal. Entonces, digo, regresar ahorita, volver a entrar ahorita con Spider-Man y ver esto, sí se me hace así como que, es que, como dices tú, a lo mejor la idea pudiera estar buena, pero digo, no conozco ni tengo idea de quiénes sean las dos personas estas encargadas de esa, ni el dibujante ni el escritor, no tengo ni idea qué han hecho antes, no, digo, he estado desconectado y no sé, pues a lo mejor pudieran haber tenido algo bueno antes, pero no, aquí no demuestra nada, se me hace raro siendo un título como que es Amazing Spider-Man, que dices tú, ahí deberías de tener a alguien chido, ¿no? O sea, es como el equivalente a un Detective Comics, un Action Comics, que son títulos que tienen mucha, mucha historia, ¿no? O sea, es así como que tu prime time, ¿no? Ahí pones a la gente chida. Y aquí no veo por qué los habrán elegido a ellos, ¿no? Este, a menos de que sea, digo, una cosa de autosabotaje o alguna cosa así de que se odian o odian al personaje, porque volvemos, es ilógico que, viendo muchas cosas, ¿no? O sea, dices tú, ahorita que viene una película donde el personaje es Peter Parker y lo agarras y dices, ¿sabes qué? En el título principal de Spider-Man, Peter Parker ya no va a salir, ¿no? O sea, es una cosa que dices tú, ¿qué pedo, no? Y luego, la historia, no sé, no se me hizo tan atractiva, se me hace así como que muy simplona esta idea de que, bueno, ahora va a ser, Ben Reilly va a ser Spider-Man, pero como dices tú, o sea, en estos cuatro números que leemos, que es 75, 76, 77 y 78, no pasa gran cosa en realidad, o sea, son cuatro números, y tomando en cuenta que el 75 es un número hasta doble, en donde no pasa gran cosa, el dibujante se me hace muy malo, o sea, siento que no tiene, bueno, no quiero decir muy malo, pero no tiene la capacidad de transmitir emociones, siento yo.
Yo eso creo que es, le diste en el clavo, Claudio Costa. De por sí la historia es mala y no transmites emociones, está canijo.
Sí, o sea, haz de cuenta que yo siento que lo escogieron porque dibuja muy chido a Spider-Man en algunas poses.
Algunas.
¿No? Por si dijeras tú, ah, pues esta está chidilla, ¿no? Le quedó aquí chidilla esta pose del Spider-Man. Yo creo que en su portafolio puso a Spider-Man en diferentes poses y dijeron, ah, pues lo dibuja chido acá, todo torcido, aventando telaraña por todos lados. Y nomás por eso lo contrataron, pero no porque él verdaderamente sepa, te digo eso, transmitir una emoción. Este cuate ha de hacer muy buenas portadas y ha de hacer muy buenos spin-offs y lo que tú quieras de Spider-Man, pero hasta ahí, o sea, no sabe. No sé, o sea, te digo, yo por decir, vuelvo, y luego además yo siento que ni siquiera los personajes se parecían. Yo veía el personaje y no decía es Peter Parker. No. O sea, aunque sea Ben Reilly y esté de güero, se supone que es su clon, se deben de ver igual, ¿sí? Entonces yo lo veo y digo, en ningún momento pienso, este es Peter Parker güero.
Bueno, no.
Digo, es otro personaje, es otra persona completamente diferente, ¿no? O sea, y ni siquiera cuando los dibuja juntos, creo que los dibuja iguales, o sea, y dices tú, son clones, debe de ser la misma persona, nomás le cambian el peinado si quieres o algo, pero no, o sea, no los dibuja igual, hay momentos donde Peter Parker, bueno, los dos, como Spider-Man, ya ves que siempre están en la onda de decir bromas y jijiji, jajaja, cuando están peleando, o sea, están diciendo un chiste y el lenguaje corporal es serio, ¿no? O sea, dices tú, no hay una concordancia entre las palabras que están diciendo y el lenguaje corporal del personaje, en tanto en las caras, y no, te digo, un ejemplo es eso de Spider-Man, no se ve que esté diciendo algo gracioso cuando lo está diciendo, cuando los personajes están serios y que van así como que preocupados, tú no les ves la cara de preocupados, tú les ves la cara así de que no tengo expresión en la cara, ¿sí?
Sí, o sea, completamente de acuerdo.
Entonces, todo eso lo hace todavía más chafón, o sea, se ve mal, pues, o sea, no disfrutas porque, te digo, tú ves unas palabras que dirías tú, no, pues está diciendo algo muy importante, muy serio, y la cara la ves como que no es cierto, o sea, no está diciendo, o sea, la cara no muestra eso, ¿no? Y luego, hay otras cosas que se me hicieron incoherentes, como, bueno, dices tú aquí que viene que van a poner a Peter Parker en coma, ¿no? Y
sí.
Se ve aquí como en el número 76, o sea, tú dices, este güey ya se está muriendo, te lo ponen así de que no, ya me voy a morir, qué madre. Y para el siguiente número ya no se vuelve a tocar el tema de que nada más simplemente, pues está ahí en la cama y ya, punto, ¿no? O sea, dices tú, pues si se estaba muriendo en el número anterior, y aquí ya lo toman como que no, ya está en coma, punto, ¿sí? O sea, no hay una un seguimiento a ese caso, como no, que es simplemente no, ya nos vamos a olvidar de Peter Parker y ahí lo vamos a dejar en la cama, ¿no?
Ahora, y sale Black Widow, Felicia Hardy, que es uno de los dibujos que te mandé pedir, sale la tía May, que otra de las inconsistencias, se ve un recuerdo de Ben Reilly o de Peter Parker cuando era niño, y la tía May ya se ve viejita, y luego la ves, no sé qué edad tiene Peter Parker, creo que tiene 32, 33 años, o sea, son 20 años y se sigue viendo igual de viejita la tía May.
Sí.
O sea, pésimo eso, no hay continuidad. Entra después Sara Pichelli, acuérdense, este título es un título semanal. Está saliendo 4 veces al mes esta porquería, esta mierda.
Fíjate que, déjate enseñar este ni siquiera, no me acuerdo ni cuando lo estaba leyendo, ni siquiera vi este dibujo, esta parte de aquí abajo, o sea, qué pedo con ese dibujo, o sea, no refleja bien, o sea, se supone que es el Peter Parker está así como que medio cerrando un ojo, pero no, o sea, no le queda, o sea, no veo como que concordancia entre los ojos, o sea, no sé, como que el cuate quiere hacer cosas que no sabe, ¿no? O sea, no tiene todavía la capacidad, no sé cuánto tiempo tenga dibujando, pero...
¿Sabes qué es lo peor? Esa no fue ese vato, esa fue Sara Pichelli.
Ah, pues fíjate, peor.
Peor.
Entonces, y fíjate, entonces en estos números, mira, aquí, por decir, en esta, o sea, como que no se contagió del otro cuate, entonces yo creo, porque en esta, o sea, dices tú, parece más bien que es este Shaggy, el de Scooby-Doo, no Peter Parker, o sea, y además sí. Hay aquí como que una serie de inconsistencias en cuanto, en unos trae barba, en otros parece que ya se rasuró, en otros parece que trae nada más la rayita de aquí abajo, o sea.
Pero sí, o sea, mal por donde lo ves, pero este Sara Pichelli en específico ni siquiera parece Sara Pichelli, yo pienso como que nomás hizo ahí los trazos y el entintador se aventó todo el resto del jale porque se ve muy mal, no parece Sara Pichelli.
Sí, de hecho viene ella con, a ver, es que no, en los créditos viene ella, pero junto con otra persona, ¿no? O sea, me imagino que sí.
Y no dice tintas, o sea, viene como que en conjunto.
Sí, exacto. Entonces, a lo mejor ella nada más hizo los,
los trazos.
Sí, algo raro ahí. Y luego, volvemos, hay una inconsistencia, se me hace a mí. Se supone que el traje que trae este cuate, ahorita estoy buscando la imagen que tiene.
Super, parece una armadura como la de el Spider-Man del universo cinematográfico, pero luego no es armadura, pero luego sí es armadura, y luego lo rompen, y luego no se rompe, o sea,
sí, todo, o sea, mal. En el primer número, que es en el que vemos que Peter Parker se queda en coma porque le cayó una cosa acá radioactiva y en una explosión, o sea, hubo la explosión, y este cuate, ¿cómo se llama?
A Ben Reilly no le pasa nada.
Ben Reilly sale como si nada, ¿sí? ¿Sí? Y en los últimos que vimos, pelea contra Morbius, y Morbius como si nada le mete los colmillos, o sea, así como que pareciera que trajera ahí nomás tela. ¿Sí?
Es que, o sea, está todo mal, en serio, esto es el peor cómic de Spider-Man que he leído en décadas.
O sea, ponle que no décadas, pero sí, en un buen rato. Esa es la que tú me decías, ¿no?
Sí, y esta Sara Pichelli, esta Felicia, sí me gustó. Habrá quien se vaya a quejar de los senos de este dibujo donde viene llegando, uh-huh. Pero en general se me hace un dibujo bonito.
Sí. Te digo, pero... Ay, no sé, o sea...
No lo hagan, en serio. O sea, yo... Ve qué mal, todo está mal, en serio... Evítenlo como la roña, evítenlo como el ébola, no lo hagan. Yo de plano, de 5 estrellas le doy media estrella. No, o sea, no es cierto, le doy 0 estrellas, no vale nada.
O sea, es que te digo, yo no me quejaría si fuera un título X de Spider-Man, ¿no? Así como que el nuevo Spider-Man o Spider-Man y... no sé, Spider-Man SADCB o lo que sea, pero si es el Amazing, digo, échenle ganitas, no pongan a cualquier mono, y digo, yo nomás así viendo de lejitos cómo está Marvel, o sea, yo siento que hay una, en general en todos sus personajes, pero en Spider-Man hay una sobreexplotación de Spider-Man, o sea, hay como 20 versiones diferentes de Spider-Man, ¿no? De todos los sabores y colores, o sea, Es así como que queremos llegar a todo, que, o sea, que es una cosa que queremos que todos los mercados tengan un Spider-Man, ¿no? Y por tener tantos Spider-Man, yo siento que ninguno le hacen caso y salen estas cosas, ¿no? Estos bodrios horribles, o sea.
Está fatal, está fatal. No, 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 no.
O sea, te digo, es aburrido, simplemente no pasa nada. Y dices tú, ay, o sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué dice esto?
Es como
esto?
Con el calzón por fuera.
Sí, o sea, te digo, o sea, en estos cuatro números, se pelea nada más contra los monos estos que se llaman UFOs, ¿no? Los UFOs. Villanos estos, que el grupillo, que en realidad salen cuatro páginas, yo creo, a lo mucho, ¿sí? El otro es Morbius, que sale también unas tres páginas. O sea, no hay acción, no hay nada, o sea, no hay nada absolutamente. En todos los números es, pues Peter Parker está ahí en la cama y todo el mundo está llorándolo, ¿no? Su familia. Y el otro güey es nomás estar, o sea, es como que quieren demostrar que, ah, no, está controlado por una corporación y tampoco va a ser feliz porque no es libre, ¿no? Pero, o sea, dices tú, volvemos, todo eso que estaban diciendo en una, lo pudieron haber dicho en un solo, en el número 75, todo esto que leímos pudo haber pasado nomás en el 75, bien escrito y no perdiendo, haciéndonos perder nuestro tiempo, digo, o sea.
Sí.
Yo digo, no, o sea, no sé no, qué pretendan, o sea. Son pues títulos
un,
de, o sea,
un balazo en su propio pie.
O sí, sea, son así. Cómics desechables completamente, ¿no? O sea, luego, ¿por qué? Luego dices tú, ¿por qué la gente deja de leer?
Deja de comprar.
O sea, este sí, estos verdaderamente son los puntos donde dices tú, yo entiendo por qué la gente no quiere comprar cómics, ¿no? O sea, ¿por qué las ventas luego están tan bajas, ¿no? O sea,
sí, porque no cuestan un dólar.
Mira. No. O sea, no hay buena historia y el arte es mediocrón pa' malo. Te digo, lo único es que cuando le quedan dos, tres chidos son las poses del Spider-Man.
Y ni eso, ¿eh? Muchas veces no.
Y ya. Entonces, sí, no. No les recomendamos que lean estos números de Spider-Man. O sea, por lo menos esta serie de que se llama Beyond. Nah.
No. Olvidable, no. Patética.
Sí, completamente desechable. Y no sé, o sea, es como cuando dices tú, no tenían nada que publicar y la primera idea que se les cruzó, la aceptaron. Y punto. ¿No?
Qué mal. Pero esto lo hicimos por ustedes, amiguitos, para que usted no tenga que andar perdiendo su tiempo leyendo esta pendejada. Mejor vean esta tarugada de programa.
Exacto.
Bueno, y el segundo cómic lo sugirió Claudio Cuevas, porque ustedes saben que tiene una debilidad sexy romántica con el escritor que se llama...
Tom Taylor.
Vamos a reseñar Dark Knights of Steel, una serie limitada de 12 números publicada por DC Comics. Dice, espadas, hechicería y superhéroes. Un nuevo universo DC ha nacido. 12 números de alta fantasía épica mamalonzona. Póngale que lo de mamalonzona no decía, pero yo lo digo. Fantasía épica mamalonzona. Bueno, espadas, hechicería y superhéroes. A mí la verdad me gustaba más azúcar, flores y muchos colores, pero esto también funciona.
A ver.
Tom Taylor, ya lo conocen ustedes, es el escritor de Injustice, que luego que después se convirtió en un videojuego, o fue al revés, ya ni me acuerdo.
No, primero era el videojuego y sacaron...
No, ya Injustice, sí, ya me acordé.
Que era un promocional del videojuego, pero sí. Tuvo mucho éxito.
Tuvo muchísimo éxito. Nosotros lo reseñamos en su número uno en su momento.
Esta película ahí.
Sí, afigúrense. Bueno, también escribió Deceased, escribió Son of Superman. Él es el que ideó que este Jonathan Kent sea bisexual. Está escribiendo Nightwing. Y al mismo tiempo que está escribiendo todos estos títulos, también está escribiendo en Marvel Dark Ages, que ya reseñamos aquí también. Está dibujado por una chava que se llama Yasmin Putri, a la cual conocemos por hacer portadas de Avengers, de una serie que se llamaba No Road Home, y Fearless, que es un título de mujeres superheroínas que no tienen miedo a nada. Bueno, ahora, sí se nota que sabe hacer portadas, las portadas las hace muy bonitas. Igual hace ciertos pin-ups, hace ciertas escenas muy padres, Sin embargo, ya cuando está adentro, hay ciertas cosas de que le flojea mucho, de que, señor, aquí póngale, aunque sea ahí algo de colorcito o algo, está muy, muy solo. Se ven pasos inacabados, sin fondos, o sea, son 12 números, señor. No le están pidiendo que haga una Biblia.
A ver,
¿cómo que? Cuando llegan los Robins, la orden de los Robins, que llega a donde está la Banshee, que resulta ser esta Canario Negro.
Sí, sí, sí.
Mientras yo les cuento. Se trata de que Krypton es un Ellsworth, pero aquí no dice que es Ellsworth, pero sí lo es. Solo que no lo es, pero sí lo es.
Es que, bueno, Ellsworth ya es una marca que ya no usan.
Mira, dale uno más.
¿La que sigue?
Sí. No, ¿un antes?
¿Una atrás?
¿Qué floja? Ve. Aquí no dices, puso nada, no
pues
hay
es
nada.
Es la noche en medio de la nada, pues ¿qué quieres que ponga?
Que te valga, tendría que ver más cosas.
Mira, pero puso unos aviones que van pasando por ahí.
En el que sigue es cuando yo dije, qué flojas ese año, ¿eh? Dale el que sigue, porfa.
¿Ahí?
Ahí, o sea, fíjense, nomás que no se alcanza a ver porque está todo pixeleado, pero ningún personaje, este Batman que está acá abajo diciendo, from now on, Stephanie, those, no sé qué más, todos los dibujos están todos mal acabados. No están acabados, ni uno.
Bueno, no sé. A mí
no
sí.
Hay facciones, no hay nada. O sea, son unas rayas horrendas ahí. No tienen ni dedos, ni brazos, ni proporción de la mano al brazo.
Estos personajes no sabes quiénes son. Nada más se ven siluetas.
No. Y el Batman de abajo está todo mal hecho.
No está mal hecho. Bueno, yo siento que...
Velo, Claudio, ve de dónde va. O sea, del dedo gordo al codo, ¿cuánta distancia hay? Está muy floja esta seño.
Bueno.
Ahí fue cuando yo dije, señor, no se hará gana. Son 12 numeritos, sí tiene chance.
Bueno.
Entonces, se trata de que Jor-El y Lara escapan los dos en una nave que medía como 4x4, ha de haber sido incomodísimo ir con una mujer embarazada adentro de esa nave. Espero que hayan ido en una cápsula de hibernación, porque si no, han de haber pasado. Por eso nació con un estrés pretraumático y después postraumático, Kal-El. Porque, afigúrense, no, qué triste, qué sad. Y pobre Jor-El ha de haber pasado el peor viaje de su vida. Ha de haber llegado momentos en el que pensó, mejor pa' que no me quedaba en Krypton, ya no aguanto esta vieja. Bueno, porque era una nave neta de 4x4, no, era, yo creo que está, sí, como de 3x3 la navecita en la que llegaron.
O sea, parecía casa del Infonavit.
Sí, o sea, porque no venían viajando de aquí de Monterrey, Nuevo León, venían de Krypton hasta acá.
No, sí, o sea, sí, fíjate que ese, bueno, para empezar, ese es como que, ya ves que estos Ellsworths, o bueno, estas historias alternativas, siempre tienen que tener los giros de tuerca, ¿no? De cosas. Este fue el primero que se me hizo sospechoso, que me sorprendió chido, porque obviamente inicia normal donde tú ves la explosión y que va la navecita, y que él le dice, güey, es que tenés la única forma de salvar al niño, ¿no? Entonces, pues tú piensas que va a ser la clásica que nada más mandaron al niño, ¿no?
Al embrión, ajá.
Y cuando ponen esta escena que dices, ay, güey, todos cayeron ahí. Que si dices tú, ahí no cabían, o sea, estos dos, ¿qué? No cabían ahí, de ninguna forma, ¿verdad? Pero bueno, o sea, fue la primera sorpresa que dije, ay, güey, qué chido, ¿no? O sea, que le cambió para que toda la familia se salvara, ¿no?
Y ese dibujo estaba bien bonito, si te fijas, está muy bonito. La cara expresa un dolor inenarrable, como el haber leído el Spider-Man Billón. o sea, ponlo de nuevo el dibujo. Porfa. Bien, así estaba yo leyendo Spider-Man, pendejo, ese Billón. Así como ella, como la Lara está sufriendo, así estaba sufriendo yo. Y con fiebre, chavos. Pero si se fijan, ella es portadista. Estas cosas le salen muy, muy chidas, muy fregonas.
Sí. Sí, y tiene varias escenas. Estos
spin-offs que están muy chidos. Entonces, ¿de qué se trata? No les vamos a decir el spoiler del final, porque en la última escena se saben cosas de los que va a avanzar más la historia. Ya se me está yendo la voz, amiguitos, ya voy a tener que terminar ya muy pronto. Pero, básicamente, son los superhéroes y los supervillanos de DC Comics, reinterpretados. Quien es villano no necesariamente tiene que serlo, porque Harley Quinn forma parte de la corte de los reyes. No necesariamente quien es un héroe va a tener que serlo en esta realidad, porque esta Canario Negro es una de las personas contra las que se enfrenta. Bueno, Batman. Pero ahora Batman, ahora tampoco sabemos quién es bueno y quién es malo. En este número uno no se nos ha dado suficiente material. A mí me causó mucha intriga. Yo sí pudiera seguirlo leyendo. Sin embargo, no estoy todavía seguro si quiero comprometerme a un proyecto de 12 números.
Fíjate porque... Dime. Bueno, no, si quieres termina.
No, porque ya se me está yendo la voz, mejor habla tú.
Mira, entonces, a mí te digo, los giros que se me hicieron muy buenos y fue este que se va a toda la familia. Bueno, yo sí voy a decir un poquillo más de la historia. O sea, llega toda esta familia y llegan a un reino que está gobernado por la familia Wayne, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman los papás de Batman? Bueno, no sé cómo se llaman, Marta y...
Thomas y Marta.
Y Thomas, son los reyes, ¿no? Entonces, aquí vemos, obviamente, la historia da un brinco, ¿no? Llegaron ellos, se quedan ahí en ese reino, y la siguiente parte es donde ahora, ya cuando vemos, ahora los que son los reyes, obviamente son los papás de Superman, ¿no? Son los que son los reyes.
El príncipe bastardo, que le dicen.
Bruce Wayne es el príncipe bastardo, que aquí, les decimos, sí, ¿no?
Dilo de una vez.
O sea, él es hijo de el papá de Superman y la mamá de Marta, ¿no? O sea, tuvieron un asuntillo y de ahí nació Bruce Wayne. Entonces,
se los tuvo que haber echado en la mano, lloren, así en la mano, y habérselos vaciado con un embudo, porque de otra forma la mata, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Fue inseminación artificial, entonces, hay muchos, él viene de un mundo de ciencia, él sabía cómo hacerlo, ¿sí?
Pero es más gracioso como yo lo digo, Claudia Cuevas.
Bueno, luego, si quieres, luego platicamos de un caso que hubo en la vida real, que le hicieron a un actor o a un futbolista en Europa. Que le hizo una chava. Hace gente que, bueno, entonces esa es la cosa, ¿no? Él es el príncipe bastardo por eso, ¿sí? Pero sigue siendo parte de la corte, pero es así como que dijéramos que es como que el jefe de los caballeros, alguna cosa así, ¿no? Este Batman. Y como dices tú, Harley Quinn es parte también de la corte, obviamente es la bufón, ¿no? No dejan que Clark Kent, ¿aquí cómo se llama? Clark, no, perdón. No dejan que haga nada porque es el príncipe. Y el giro que se me hizo muy chido, que tiene mucha razón y le encuentro, esa es la que se me hace un giro bueno para por qué están ubicados aquí, que es un mundo obviamente medieval de fantasía donde existe la magia, ¿no? Entonces, siendo ellos parte de estos kryptonianos débiles ante la magia, eso es una cosa que sí los pone a ellos en peligro, ¿no? A diferencia de nuestro mundo, donde dijeras tú, nadie puede hacerle nada a Superman, ahí ellos viven verdaderamente en un mundo donde hay muchas personas que les pueden hacer daño, ¿no? La magia se supone que es algo relativamente común, de manejo común, y tienen un cerco en su reino donde está prohibida la magia, están prohibidos los magos y todo lo que tenga que ver con ellos, porque puede tomarse como un ataque hacia la familia real, ¿no? Ese fue el giro que se me hizo muy chido, ¿no? Entonces, de ahí vamos a empezar a ver qué es lo que va a estar desarrollándose. Como dices tú, hay un, andan ahorita, están buscando porque le dieron ahí el pitazo de que mandaron a un asesino, ¿no? Al reino. Entonces lo andan buscando y ahí es donde se encuentran a esta Canario Negro pensando que ella es la asesina que mandaron, ¿no? Entonces, digo, a mí se me hizo interesante esos girillos, esos detallitos de esta historia, se me hacen muy chidos. Yo creo que puede, o sea, conforme vaya desarrollándose, espero que sigan saliendo más cosas así, porque este cuate se le encuentra, siempre generalmente en estos mundos alternativos, le encuentra esos giros de tuerca a los personajes interesantes, ¿no? Entonces, por eso la quise leer y a mí se me hizo chida. No te voy a decir que es súper espectacular, pero sí me, a mí también me deja así como que, a ver, pues, qué más va a pasar, ¿no? Quiero, sí, quiero saber qué más va a pasar. Y el dibujo también es cumplidor, ¿no? No es tampoco así como que digas tú, wow. Tienes dos que tres escenas chidas, así como lo que mostramos, que son la página completa, le quedan chidas. Y las otras se me hacen, no sé de dónde sea esta chava, pero es que, bueno, como que traen mucha la onda del, como que es mucho del dibujo digital, donde les dan, le dan esos efectillos y cosas así, este, en los colores y en todo esto. Y yo siento que por eso se ven así, no sé, a veces siento como que cuando dibujan directamente así, les meten, no sé, siento que le falta así como que más punch al dibujo cuando es directo así en la tableta. Yo sé que ya todo el mundo dibuja así, pero no sé, como que a veces escogen, no sé, pinceles ahí que no me gusta cómo se ven los trazos. Pero bueno, ya es gusto cada quien, ¿no? Este, pero yo creo que sí van a, o sea, yo creo que cuando esté completa, los 12 números van a ser una muy buena lectura, muy interesante.
Así es. No me voy a comprometer, pero yo quisiera sugerir, a ver si en algún futuro, cuando termine, dentro de un año, si seguimos vivos, nosotros y el show, podríamos hacer una reseña de la maxiserie.
Es miniserie, perdón. Sí, sí, como que, ¿qué pasó? ¿No? Para contarles qué pasó en la historia, ¿no?
Así es, y ya si se pueden animar y compran los dos TPBs o el ómnibus o como se llame ahora.
Sí, o sea, digo, en los mundos alternativos Tom Taylor lleva un buen récord en DC, ¿no? O sea, empezó en Injustice, que iba a ser una cosa muy pequeña y creció durante varios años a varias miniseries y
películas.
En DC's empezó igual como una miniserie y empezó a crecer a más series y que estuvieron muy, muy chidillas, ¿no? Muy divertidas. Entonces vamos a ver en este que ahora que se va al mundo medieval, a ver qué trae. Ya me es interesante.
Así es. Sí, está interesante. ¿Qué calificación le das, Claudio Cuevas? Y no le diste calificación a la mierda de Spider-Man.
De ay, de veras. Al Spider-Man, ay, joder. Pues igual, yo creo que un 1. Un 0 no, porque creo que hay cosas peores. No
bueno,
sé.
Bueno, igual, algún, sí me retracto. Un 1.
En algún punto vamos a encontrar algo peor. Pero este sí, un 1. Pues a este Spider-Man es un 1. Y a esta le doy el 4 por los giros en los personajes, se me hicieron interesantes, ¿no?
Yo 3.5 porque sí noté, como ya te dije, la noté floja. Sé que no es uno de los títulos principales, pero también siento que si solo vas a trabajar 12 números y es tu manera de ingresar al universo DC y tienes talento, porque la chava tiene talento, yo he visto sus portadas. Podría haberle puesto igual, o sabe que no voy a alcanzar con el deadline, alguna extensión para meterle más detalle. No sé, digo, no soy dibujante, no pretendo serlo. Yo está muy canijo que yo esté hablando de esto sin serlo. Pero es una oportunidad de trabajo grande. Tendría que haber sido un poquito más detallista porque se ve que tiene talento.
Yo siento que a lo mejor así es su estilo. No sé, digo, no sé de dónde venga ella, pero yo lo siento como que más europeo. Y no, a lo mejor no viene de una cuestión de superhéroe, ¿no? O sea, no un estilo de superhéroes, sino que a lo mejor ella viene de otro tipo de historias y que se ilustran así. Digo, por eso te digo, a mí no se me hizo así como que malo. Simplemente no es el estilo de un cómic de superhéroes.
No, yo lo siento, pero es que ella es portadista, ese es el problema.
Bueno, pues vamos a ver, igual y después, a lo mejor en el 12º número ya agarró callo y ya dibuja como te gusta.
Sí, 3.5 porque sí le veo futuro, pero no me dejó enganchadísimo, me dejó intrigado, sí, pero no me dejó enganchado de qué va a pasar, necesito saber. No necesito, me gustaría, sí.
Fíjate que yo creo que a lo mejor también tiene que ver que antes, te digo, los otros de proyectos de Tom Taylor era así como que, güey, nomás te vamos a dar 6 números y los vamos a sacar ahí nomás para ver qué pasa, ¿no? Y entonces como que en el primer número le aventaba toda la carne al asador para engancharte. Y yo creo que como ahorita ya tiene así como que, no, pues ya saben que vende y ya le aseguraron 12 números con posibilidad de otra miniserie después, cosas así. Como que ya se va dosificando, yo creo como que dice, no tengo que aventar todo lo chido en el primer número, se los voy a dosificar. Yo siento que a lo mejor por eso pasó así.
Sí, pero igual no hubo ningún gancho.
Ah, al final estuvo chido.
Sí y no, pero bueno, luego hablamos de eso.
Bueno.
Ándenles pues. Pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbanse, denle like, comenten. No sé si quieras mandarle saludos. Yo le mandaré saludos a mucha gente, pero en serio ya se me está acabando la voz.
No, pues ya vámonos, Neto. Más bien, pues hay que te cuides, Neto. Síguete cuidando. Todos hay que seguirnos cuidando. Esto todavía no se acaba, Neto. Hay
no
que
se ha acabado.
Ya saben, distancia entre la gente, cubrebocas. Pues, digo, si faltan de vacunarse, vayan a vacunarse, ¿no?
Y, esta ola más reciente, el número de contagiados somos muchísimos, muchísimos, pero el número de muertos y el número de hospitalizados es muchísimo menor. Entonces, si no se han vacunado y tienen oportunidad, háganlo.
Sí, te digo, pues igual ya saben, ¿no? O sea, en todas las situaciones, igual que se pueda, sana distancia, cubrebocas, y bueno, pues a seguirnos cuidando todos, y bueno, esperamos estar, bueno, estaremos aquí, esperamos la próxima semana, sí. ¿No? Todo.
Yo me contagié en casa, así te dije, bueno, luego les cuento, pero yo no, yo sí me cuidaba muchísimo, me cuido muchísimo, fue aquí en casa.
Bueno, ni modo.
Así pasan los accidentes.
Exacto, dale. Entonces, bueno, pues nos vemos.
Hasta la próxima.
Gracias por estarnos viendo. Bye. Bye.